Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02 p.m, miércoles 2 de julio del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Vaya semana la que hemos tenido y apenas es miércoles, capitán, apenas es miércoles. En fin, demasiadas cosas pasando en nuestro país. Ya por favor dejen descansar a la Constitución, a los derechos humanos, a la Suprema Corte, a mi privacidad. Hace rato estaba viendo un Twitter, un X, que decía, oye, arroba Pepe Merino, no me acuerdo de la contraseña de mi Gmail, ¿me la puedes pasar? De todo eso vamos a estar hablando los siguientes 60 minutos. También, ¿qué hubo con la prisión que acaba de inaugurar ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Y lo que significa en materia de discurso, más allá de la relación bilateral México-Estados Unidos, lo que significa en materia de discurso, sí, para las personas migrantes, pero también para el propio presidente de forma interna. Y, oigan, en chismecitos nacionales, resulta que el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, está siendo señalado por actos de corrupción porque, nada más para adelantarles, está viviendo en una casita en Texas que cuesta 20 millones de pesos. Yo no sé con qué sueldo, está rentando, yo no sé con qué sueldo a uno le da para una renta en estos tiempos y más de ese calibre. Vamos a hablar de eso y, por supuesto, la mesa de los niños que hoy nos va a acompañar Mariel Ibarra, así es que no se lo pueden perder. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, les juro, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar- en todas las redes sociales. Y por acá estamos a punto de entrar con la periodista que sacó precisamente uno de estos reportajes. Querido Martín, antes de irnos con el resumen nacional, vamos a hablar de lo que está pasando en Guanajuato. Les decía que el ex gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, pues está siendo señalado porque está rentando una casa en Texas para él y toda su familia, una casa que es propiedad de Seguritec, una empresa que tiene contratos bastante sustanciosos con el gobierno de Guanajuato. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
A la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir. De parte del gobierno federal, no.
¿La unidad de inteligencia financiera, presidente?
La unidad de inteligencia financiera, más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación, está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene preventivamente cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta y, si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Se supone que está entonces investigando la Secretaría de la Honestidad, lo que sea que Secretaría de Honestidad signifique, para quien sea que signifique algo. Esta pregunta se la hizo el director hoy de Pop Life a la presidenta Claudia Sheinbaum, y tenemos también acá a la reportera Kenia Velázquez, también de Pop Lab. ¿Cómo estás, Kenia? Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo es que, Kenia, arrancan con esta investigación? ¿Qué fue lo que les llama la atención? Me imagino, pues, entrada, la casita en la que vive el gobernador, ¿no? Exgobernador.
Bueno, mira, lo primero que nos llamó la atención es que él mismo informara que se iba a ir su familia del país. Uh-huh. Porque es el primer exgobernador de Guanajuato y panista que lo hace, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la situación de violencia que se vivió durante su sexenio, pues es, ha sido la peor que hemos tenido en la historia reciente de Guanajuato. Pues, bueno, al principio se decía que se iba por temas de seguridad, lo cual molestó muchísimo, obviamente, a los guanajuatenses, porque hay que recordar
que... el nivel
que
de violencia...
Sí, y él nunca acudió a la, bueno, el primer año nunca acudió a las reuniones de seguridad con la federación. Entonces, bueno, había como muchas cosas que molestaban. Después él dijo que su familia, su esposa y sus hijas iban a estudiar inglés. Trascendió que era en The Woodlands, que es una zona pues de alto poder adquisitivo. El promedio de ingresos que hay en las zonas son superiores al ingreso de lo que él obtuvo como gobernador en su último año. Por ejemplo, por decirte, él reporta que ganó 2.3 millones de pesos en el último año. Y bueno, los ingresos en esa zona son cercanos a los 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues no. Sí. En fin, había muchas cosas que no nos cuadraban y nosotros comenzamos a rastrear. Teníamos sospechas, pues, porque ha sido un sexenio marcado por indicios serios de corrupción. Entonces, bueno, eso fue lo primero que nos llamó la atención. Dijimos, a ver, aquí hay algo que... los números no dan, ¿no?, para que tenga ese nivel de vida. Uh-huh. Es una investigación que estuvimos realizando por 7-8 meses, ¿no? No solo se limitó al hallazgo de la casa. Bueno, ya cuando lo encontramos y vimos quién es el dueño de la casa, bueno, uh-huh, pues ya todo dio sentido.
Claro. Exacto. Justo esa es la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con esta empresa? ¿Desde cuándo está inmersa en el gobierno de Guanajuato? Entiendo que ahorita la gobernadora dijo, no, nosotros ya no tenemos contratos. Es decir, pues probablemente el gobernador, exgobernador, no esté pagando nada por el lugar en el que está viviendo, ¿no?
Bueno, la gobernadora se fue como por la tangente, porque hay que recordar que la empresa dueña de la casa se llama DAI LLC, que es una empresa en Colorado, y quien firma el contrato, la solicitud del préstamo para comprar la casa es Daniel Eskenazi, firmando como manager de esta empresa DAI LLC, pero bueno, todo el mundo sabe, es gestor, cabildero de Seguritec. Entonces, uh-huh, la gobernadora lo que dice es, no, pues esa persona no tiene contrato no ha sido contratado por el gobierno. Pues no, él no. Uh-huh. Él representa a una empresa, ¿no? Entonces es así como una salida tramposa. Yeah. Y bueno, pues uh-huh, los contratos, Seguritec está desde 2012 en Guanajuato, entró con su programa Escudo, que se compró en 2.700 millones de pesos, uf, con la idea de proteger a Guanajuato de la violencia que se vivía en Michoacán y en Jalisco. Bueno, como sabemos, ha sido un rotundo fracaso. Uh-huh. En el sexenio de Diego Sinué Rodríguez Vallejo tenemos pues un contrato de unos 2-3 millones de pesos. Es el único contrato del que tenemos noticias. La autoridad ha dicho que no puede revelar cuántos, ni de para qué, ni por el monto siquiera de los contratos que tienen con Seguritec por asuntos de seguridad. Mm. Entonces, estamos en el peor escenario, claro, pues porque además ni siquiera sabemos cómo está la cosa.
Y sin institutos de acceso a la transparencia, pues menos. Kenia, sé que ya tienes el tiempo contado. ¿Dónde podemos ver toda la investigación que dices han hecho por 7 meses? Y también me imagino que le darán seguimiento pues a estas investigaciones que promete tanto la presidenta como la gobernadora.
Sí, pueden entrar a poplab.mx o conectas.org, que es bueno la plataforma latinoamericana para periodismo de la investigación con quien fuimos en alianza. Y sí, nosotros vamos a seguir, pues acaba de anunciar Morena en el estado que van a solicitar una comisión para investigar, que no esté dirigida por el PAN, pues por todas las implicaciones que hay, y pues sí, vamos a seguir con eso. Y además estamos solicitando que se transparenten los contratos que estén, que se hayan firmado en el sexenio de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pero estamos pidiendo que nos cuenten cuántas cámaras y dónde las pusieron y todos los temas técnicos, pero creo que los guanajuatenses sí merecen saber el monto de, pues de esos recursos, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a estar insistiendo con eso. Les agradezco muchísimo.
No, hombre, te agradecemos a ti y también eso, se agradece mucho la labor de todos los periodistas que, pues eso, nos ayudan a mantenernos lo mejor informados posible de lo que pasa a nivel nacional. Kenia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Kenia Velázquez es reportera en Pop Lab sobre, pues eso, lo que está pasando en Guanajuato con el exgobernador, con la gobernadora actual y, pues, sorpresa para nadie, ¿no? Todos los señalamientos de corrupción y el manejo de contratos a nivel estatal. Vámonos, pues, con el resumen ahora sí.
Hoy.
Lucy Panqueva, perdóname. Primero déjame
saludarte. Ya estaba yo entrada, perdóname.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va el
muy
semestre?
Muy bien, ya terminando verano.
Eso.
Y vacaciones a partir del viernes. Me voy a tomar una semana antes.
¿Cómo te volteé a ver el jefe?
A mi jefe que me voy a tomar una semana.
Avísenme, dice el jefe. Muy bien, Lucy, muy merecido lo tienes. Cuéntanos qué está pasando en el país.
Tras el descubrimiento de 383 cuerpos en el crematorio Plenitud en Chihuahua, José Luis y Facundo Teófilo, dueño del crematorio y el único trabajador, fueron detenidos. Familiares de personas cremadas en el establecimiento exigen verdad y justicia. Hasta el momento se han identificado 15 cuerpos, 4 de ellos de menores de edad. El huracán Flossie subió a categoría 3, registrando vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y está avanzando hacia las costas de los estados de Jalisco y Baja California. Se pronostica que se debilitará gradualmente. Además, se esperan lluvias fuertes en Nayarit y en Sinaloa, así como chubascos en Colima, Jalisco y Baja California. Reportan un muerto.
Muchas gracias, Lucy, por la información. Oigan, antes de irnos, además, este chismecito que les acabamos de contar en Guanajuato, hay otro chismecito, pero quiero saludar a Radical Ed, que dice: saludos, querida Rox, listos con toda la información del Tengo Otros Datos, pero esperen. Manda un arte increíble de qué monito, una caricatura de qué monito, y es otro luchador que sinceramente no sé quién es, a punto de aplastar a qué monito, y el otro luchador es Tengo Otros Datos con Rox Aguilar de 99, a punto de aplastar a qué monito, que es Radical Ed sin desayunar, y me parece un excelente meme. Desayuna, no te quedes tanto tiempo en ayuno, el ayuno intermitente no funciona, no es sano para nadie, querido Radical Ed, pero muchas gracias por el arte. Ahora sí, vámonos con el siguiente tema.
Allá en el norte.
Despertamos con una noticia complicada, Mariana Lara, ¿cómo estás?
Ya estaba esperando a que me prendieran el micrófono. Muy bien, Rox, ¿y tú?
Bien, estoy cansado, jefe.
También estoy cansada.
Estoy cansado, papito.
Ya me quiero ir de vacaciones.
Ah, jepe.
No me voy a tomar una semana.
Aquí, pero ya te están pasando las hojas de vacación, Sebastián.
No, pero yo no tengo vacaciones, de todas formas.
Ah, bueno, todos se van, al parecer la que se queda. También Silvia se va. Camila también se va.
No lo sé aún.
O sea, no, bueno, la que se va a quedar aquí cuidando el changarro soy yo, Vivi Lara.
Pues sí, hoy llegaron a un veredicto en el caso de Diddy Combs, este rapero y productor. Lo encontraron culpable de 2 de los 5 cargos que lo acusaban. Son los 2 cargos que no eran como los más fuertes. De todas formas son importantes, ¿no? Son los cargos de transportación para prostitución. Lo absorbieron de los más graves, como ya les decía, que eran de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado. Estos cargos, los acusaban de usar su poder en el mundo del hip hop para forzar a personas, principalmente sus exparejas, a participar en encuentros sexuales con escorts en estas fiestas que le llamaban freak-offs. Estas fiestas pues incluían drogas, a veces duraban más de un día. Y básicamente lo que hacía Diddy Combs era que observaba, grababa y a veces participaba, a veces como que daba instrucciones y decía como que tenían que hacer las personas que él contrataba, un poco entre comillas, porque uh-huh. Había personas que no estaban contratadas. Los cargos de transportación, que fueron de los que lo encontraron culpable, podrían llevarlo a 10 años de prisión. Entonces podrían ser máximo 20 años, pero pues la verdad es que su defensa pidió que se pudiera hacer bajo fianza. Todavía no se decide qué puede pasar. La sentencia, bueno, básicamente lo que su defensa pidió fue una fianza ofreciendo $1,000,000 $1,000,000 o reclusión en su casa de Miami. Entonces, pues todavía está por definirse eso. Todavía no se define, todavía ni siquiera han puesto fecha para esa audiencia donde se va a definir. Pero sí, la verdad es que esto fue un caso como muy mediático, obviamente por el nivel, el perfil que tenía Diddy Combs. Y su expareja Cassie Ventura fue como una de las principales, principales testigos. Ella pues tuvo una relación con Diddy Combs por 11 años, era como intermitente, como que regresaban y luego cortaban y así. Y otra mujer que se llamaba, bueno, la identificaron como Jane, no se sabe cuál es su verdadero nombre. Ambas testificaron sobre abusos físicos, amenazas, coerción para participar en estas fiestas de freak-offs. De hecho, enseñaron en este juicio un video de 2016 que muestra a Diddy golpeando a Cassie en un hotel. Y un ex guardia de seguridad del hotel testificó que sí, que el video sí era real y que él había estado ahí. Igual un escort que se llama Daniel Phillip dijo que Diddy Combs le pagó $6,000 por tener sexo con Cassie mientras él dirigía. Y también, o sea, presentaron mucha evidencia, como 1,000 botellas de aceite de bebé encontradas, que era como algo que se usaba en estos freak-offs. Y de hecho, afuera del juicio, cuando dieron el veredicto, aventaron aceite de bebé como un poco en protesta a que esta había sido la resolución. Y pues sí, el jurado examinó videos de las fiestas, examinaron transcripciones de llamadas de teléfono y mensajes de texto. Y justo la defensa presentó mensajes tanto de Cassie como de Jane que sugerían que tal vez sí tenían como cierto interés en estos actos. Entonces es por esto que pues la deliberación fue solo 2 de los 5 cargos. Pues sí, finalmente lo que ha dicho Cassie es, bueno, pues no es la resolución que se esperaba. No lo califica como que ganó el juicio, pero por lo menos está como tranquila de que ciertas cosas sí pasaron y que se llegó... Vamos, toda la gente se enteró de lo que hacía Diddy Combs.
Ahora, sobre estos mensajes que dices, no me acuerdo cuál de las dos fue la que dijo, a ver, cuando le cuestionaban que parecía que ella estaba como abiertamente participando en este tipo de actividades, ella decía, pues porque me daba miedo decir que no,
justamente,
o sea, porque estaba amenazada, ¿no? Entonces, pues es un caso que ha conmovido, que ha resonado también y que nos ha hecho cuestionar, digamos, todas las redes que hay en estos mundos que parecen tan lejanos y tan arriba de nosotros, ¿no?
Sí, definitivamente. Y pues sí, creo que mucha gente está indignada con el resultado, y claro que se entiende, pero pues sí, también hasta cierto punto pues sacó a la luz muchas de estas cosas que sabemos que pasan, pero nadie nos puede confirmar, ¿no?
De acuerdo. Muchas gracias por el chismecito, Vivi.
A ti, Rox.
Ya nos estarás contando más. Vámonos con el siguiente tema.
Internacional.
Creo que cuando pienso o cuando digo que ya nos acostumbramos al nivel de violencia que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, pasa algo que logra sorprenderme del nivel de deshumanización que tiene en general las personas, nosotros, nosotres, pero sobre todo la clase política, pero sobre todo quienes están arriba gobernando. Y estoy hablando, por supuesto, de lo que pasó ayer, las imágenes que vimos, el discurso que vimos no solamente del presidente Donald Trump en la inauguración de esta prisión en Florida, sino el discurso también que hay de parte de algunos funcionarios cercanos, republicanos, el discurso que se manejó en redes sociales, la ironía, la burla, en fin, hace que se me rompa el corazoncito por un lado y hace que pierda la esperanza por el otro. Nos acompaña para hablar de eso Melissa Berti, secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Melissa, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes. Gracias. ¿Bien y tú?
Todo muy bien, muchas gracias. Melissa, más allá de lo que significa o no y quedarnos en lo político entre la relación bilateral México-Estados Unidos o Estados Unidos-América Latina, me llama no sé, digamos, ni por dónde abordar el tema del discurso del presidente Trump, el tema de invertirle tanto esfuerzo económico y mediático y demás para reforzar un discurso interno, preguntarte si tú lo ves como un discurso interno, si más bien es no vengan, o más bien es un acto racista, no lo sé. No sé por cuál de todas estas aristas abordar, Melissa.
Sí, muchas gracias, Roxana. Pues yo la primera arista que colocaría es esto que tú mencionaste al principio, ¿no? Que no nos dejan de sorprender, porque evidentemente pues esta narrativa sarcástica y violatoria de derechos humanos de distintas autoridades en Estados Unidos pues nos impacta mucho, porque precisamente pues es una narrativa bastante racista, xenófoba, ¿no? Uh-huh. Creo que eso yo lo colocaría como en primer lugar. La segunda es que efectivamente este tipo de situaciones o de acciones que se están emprendiendo, pues fortalece este estigma en contra de las personas migrantes y en general de la movilidad humana,
sí,
pero sobre todo de aquella movilidad humana que tiene como finalidad una búsqueda de mejores oportunidades de vida, de seguridad, etcétera, porque efectivamente no estamos hablando de todos los flujos o de todas las personas que migran, ¿no? Entonces, nos parece que fortalece este estigma y que evidentemente pues se puede ver reflejado en estas narrativas y en actos racistas y xenófobas, en donde pues se cataloga a las personas migrantes como criminales y se sigue vinculando el tema migratorio a la seguridad nacional.
Es que es justo eso, ¿no? Es reforzar a nivel social el hecho de que quienes migran por cualquier circunstancia, ¿no? Porque como hemos repetido mil veces en estos micrófonos, nadie migra nomás porque quiere, y mucho menos en ese tipo de condiciones. Es reforzar el señalamiento social y es siento yo como poner una vigilancia entre los unos y los otros, ¿no? Como una cacería.
Claro, no, y sobre todo reflexionando y observando, escuchando, perdón, algunas de los mensajes, ¿no? Estos mensajes efectivamente bastante sarcásticos, bastante violatorios, en donde no solamente es que es un espacio en donde hay caimanes, ¿no? Por eso se llama como se llama, pues, sino que también pues tiene que ver que son espacios en condiciones de total aislamiento, uh-huh, en donde no hay posibilidades, por ejemplo, del acceso a ciertas acciones de debido proceso, como contar con un abogado y todo lo que ya sabemos de acuerdo a derecho internacional, ¿no? Sino es una exposición hacia estas personas, hacia personas en contextos de movilidad y supuestas personas criminales o que han cometido delitos, de exposición a impactos medioambientales, ¿no? Uh-huh. Como el tema de los huracanes, las temperaturas, y como decían ahí, o sea, lo que decía este señor, pues es que es algo muy barato, ¿no? Porque pues son carpas o son espacios con estas paredes, digamos, blandas, ¿no? No es, uh-huh, no es como una estructura fortalecida, sino más bien pues eso, ¿no? Quienes van a estar ahí alrededor, digamos, entre comillas, cuidando, pues son estos animales. En realidad, justo lo que se está hablando pues es una política de desgaste, en una política totalmente xenófoba y violatoria, no solo sistemática de derechos, sino ahora sistémica, ¿no? Porque esta práctica parte, o estas acciones parten de acciones institucionales de un sistema que efectivamente, además de tener un impacto en América Latina y en México sobre cuestiones transfronterizas, de su política transfronteriza, pues también está impactando a personas que están en territorio estadounidense.
Se vuelve bien complicado, Melissa, como dices, ¿no? Incluso Trump diciendo, bueno, pues no, naden en línea recta, ¿no? Naden en zigzag y ese tipo de discursos, una vez más, deshumanizantes. Ahora, pues ¿qué les queda a ustedes, a las organizaciones, a quienes ven por los derechos de las personas migrantes? ¿Qué les queda, por ejemplo, a las personas migrantes allá, pero también a quienes son familia de quienes migran y que están en México o en cualquier otro país?
Claro, pues yo creo que una es seguir pues aprovechando estos espacios como el que ustedes nos brindan ahora, como justo para seguir colocando en la mesa de discusión esta tendencia a fortalecer mecanismos de control migratorio, no solamente en Estados Unidos, sino también en distintos países de la región y en general del mundo, que van tendiendo justo al control migratorio y no a una política de inclusión. Nos queda seguir insistiendo justo en políticas y programas sociales en donde se tengan que garantizar los derechos de las personas indistintamente de su condición migratoria, y en donde efectivamente pues la disputa, muchos de ellos, se da en terreno, ¿no?
Claro.
Y sobre todo pues seguir posicionando que este tipo de medidas de control migratorio, de cansancio y hacia los contextos migratorios y en contra de los derechos de las personas en contextos de movilidad particularmente, aunque no exclusivamente, pues no cumplen con los principios de los que siempre hemos hablado por parte de las organizaciones de derechos humanos, que justamente las acciones relacionadas con la detención por razones migratorias pues deben de cumplir con estos principios de necesidad, de proporcionalidad y de excepcionalidad.
Claro.
Este acto que estamos viendo por parte del presidente de Estados Unidos, pues efectivamente pues es completamente desproporcionada, no es necesario, y sobre todo pues prácticamente es una condición generalizada. Seguir observando, ¿no? Seguir viendo pues cuáles son las condiciones, porque efectivamente, si bien no hay punto de comparación, pero hay algunas acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en territorio mexicano también, ¿no? Por ejemplo, colocar estos albergues o estos espacios completamente aislados, ¿no? En donde no pueden llegar personas a brindar algún tipo de asistencia. La no permisividad para realizar acciones de monitoreo, por ejemplo, en estaciones migratorias o en estaciones provisionales. O sea, vuelvo a repetir, en su justa dimensión, creo que hay que seguir insistiendo que ninguna persona es ilegal, ninguna persona es criminal, y que todas las personas en contextos de movilidad humana, independientemente de su nacionalidad, de su condición de viaje, condición migratoria, etcétera, tiene todos los derechos sin distinción alguna, y existe una responsabilidad por parte de las autoridades de garantizar, claro, de promover y de proteger sus derechos.
De acuerdo, Melissa. Como siempre, te agradezco mucho que nos tomes la llamada y seguimos al habla.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias. Es Melissa Berti, secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Sobre estas imágenes les decía que duele ver a una humanidad tan deshumanizada. En fin, vámonos pues con la sección favorita del día para tratar de respirar y también que alguien nos diga qué hacer con nuestras vidas.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ¿cómo estás? ¿No estás? Ahí estás. ¿Mau? No te escuchamos. Te vamos a volver a marcar porque te escuchamos muy, muy cortado. Mientras tanto, voy a saludar al querido Jimmy Bucles, que la verdad es que casi siempre me escribe, pero como que siempre me gana el corte y ya no le puedo mandar saluditos aquí escuchándote. Excelente miércoles, querido Jimmy. Vámonos a un corte, al único corte de este programa, mientras tratamos de recuperar al buen Mau Nava. No se les olvide, la mesa de los niños también regresandito del corte, no le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, entendemos el significado de omnipresencia, intentamos fingir que no hay crisis en los bancos mexicanos y Gatell se inventa hasta cargos internacionales. En la mesa de patitas de colores de hoy, Mariana Lara de Latinus.
Pero te digo que lo digas bonito, es que, Roxana.
No, es que a mí, bien. Es que a mí me... ¿No lo pronuncio bien? Bueno, Latinus.
Eso. Gracias, eso.
Ay, ay, ay. Bueno, es que no sé. Yo te quiero mucho, pero no sé qué tanto... A lo demás que te rodea, querida.
A la gente se le juzga por lo que es, Roxana, no por dónde...
Pues sí, ¿verdad?
Chamba, Rox.
Pues yo ya qué digo, ¿verdad? Tienes razón. En fin,
No sé si tengo que presentarlo o no, Sebastián Erdminger, jefe de contenidos informativos de Ibero 90.9 y director editorial de Te lo Cuento y bateador emergente y pues, gran no sé, preparador de curvas.
Sí, y el reportero en Saltillo, Coahuila, para esta redacción. No sé si me deberías de presentar, no tengo ni idea de qué voy a hablar, no pues voy a pasar, mal. Nadie me avisó. O sea, hace mal. Un minuto
tache
alguien me dijo,
para la productora
alguien fue a mi enorme oficina que tengo en esta estación a decirme que por favor entrara a hablar de qué, no lo sé.
Oye,
a mí hazme las preguntas fáciles.
No,
por favor.
Ya las pedí yo.
Le mandamos un abrazo a Marisol Ochoa que iba a estar participando en esta mesa y que por cuestiones laborales ya no pudo estar acá, pero le mandamos un abrazo.
Un fuerte abrazo, Marisol.
Y me emociona muchísimo porque además llevo muchos años escuchándola a Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Mariel, bienvenida.
Hola, muchas gracias, nombre. Gracias por escucharme y...
Qué pues, random escuchar esta voz en vivo, pero estoy muy emocionada.
¿Starstruck un poquito?
Sí, un poquito.
Oye, es que casi somos tocallas de programa.
Es verdad.
Casi somos tocallas de programa.
Bienvenida, Mariel, y bienvenida también a Moni, que ya también se volvió...
Ya es clienta frecuente, ¿verdad?
Cada semana. Sí, me da mucho gusto.
Sale su credencial. A ver, Mariana... Me dijiste, la pregunta fácil, ¿cuál ha sido tu relación más tóxica y qué opinas de las parejas que tienen la contraseña del otro?
Qué bueno que no me preguntaste eso, prefiero hablar de Gatel o de quien vayamos a hablar.
Yo solo he tenido una relación en mi vida.
¿Y es la más tóxica?
sí, era una relación bastante tóxica, aunque debo admitir que la tóxica era yo. Mala mía.
Qué bien.
Ahora me doy cuenta que yo era la tóxica, porque reclamaba muchas cosas que no era necesario que reclamara. Entonces, sí, definitivamente yo era la tóxica de esa relación. No volverá a pasar. Para si alguien que me está escuchando cree que soy tóxica, ya no. Ya no soy tóxica.
¿Cuál es tu arroba, Mariana?
Mariana_LaraS. Y de lo de las contraseñas, híjole. Yo sí tenía. En mi relación tóxica, yo sí tenía la contraseña de mi pareja y mi pareja tenía la mía, pero sí teníamos como este acuerdo de no vas a estar entrando a mi teléfono cuando quieras, o sea, la tienes por si un día necesito que hagas algo con mi teléfono o por cualquier como emergencia, como necesitas hablarle a mis papás, bueno, pues abres
pero,
mi teléfono.
Pero la contraseña del teléfono, siento que...
Es válido.
No sé si es válido, pero no sé, como que se da natural. O sea, como que, oye, ten, ¿cuál es tu contraseña?
Ajá.
Pon Waze,
exacto. Justo. Yo así tengo la de mi pareja y así tiene la mía, ¿no? Nunca me acuerdo de la suya, pero bueno. mal ahí, Rox. Pero yo hablaba de redes sociales, que el Instagram...
Ah, no, eso sí no. Eso sí, ¿por qué tendría que tenerla? O sea, siento que ahí sí ya está un poco extraño que tu pareja tenga como tus cuentas... Porque no le veo necesidad. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo tu pareja en tus cuentas?
Mariel, tu relación más tóxica.
Bienvenida,
gracias. Yo creo que fue como en la prepa.
Ok.
O sea, ya hace mucho tiempo. Sí. Me encanta.
Ya. Calculando el tiempo, el paso del tiempo.
Pues sí, tóxica por celosos ambos, ¿no? Creo que estábamos en un rollo así de muy, muy, muy celosos. Y pareja huevo, ¿no? Ya sabes, así de para todos lados y eso está feo.
Eso está complicado. Yo lo voy a decir, ya lo he dicho más de una vez, mi relación más tóxica ha sido con un jefe que tuve y estuvo horrible. Sebastián, ¿sirve de algo cubrir la cámara de tu teléfono? De tu computadora.
Si eras un forzado que salía de antro en pandemia, te la cubría, ¿no?
¿Qué?
Sí, en la pandemia sí.
Que cuando ibas, yo tampoco, pero yo entiendo que te ponían stickers.
¿Qué?
Yo sí, pero fue ya en 2021 y fue mi viaje de graduación. Estaba cerrado el antro solo para los del viaje de la graduación.
Wow.
Y te ponían un sticker en las dos cámaras de tu teléfono
para que
no grabaras. Claro que todo el mundo se lo quitaba en cuanto entraba, pero sí te pedían eso porque pues... Sobre todo, bueno, esto fue en Cancún, y en Cancún como que los antros se acusaban mutuamente como de, y está abierto, ¿eh? Entonces iba la policía y lo cerraba, entonces justo como que no querían saber que estaban abiertos los antros.
Oiga, no sabía eso. Sí. Mala periodista yo.
Eso existía. A ver, ahora, tu cámara, pues yo la tuve muchos, muchos años apagada cuando hacía home office, porque uno de los miedos más grandes es que se te prenda de la nada y estés en pijama, ¿no?
No, bueno, recuerden los casos de los senadores.
Claro, claro.
Yo en automático siempre la tengo apagada, cubierta.
A mí me pasó que me invitaron de la universidad a dar una conferencia en pandemia y me arreglé de la cintura para arriba y luego los chavos me empezaron a hacer preguntas y dije, maravillosas preguntas, déjenme ir por mi libreta, me paré y abajo había pijama. Y ni modo. Eso pasó. A ver, ¿qué puntos, Mariel, son los que más te preocupan de esta reforma de telecomunicaciones? Esto que ya está más que aprobado, está esperando a ser publicado nomás por el Ejecutivo.
Pues mira, creo que uno de los puntos que más nos preocupaban era el tema de la vigilancia, ¿no? El tema de la CURP biométrica, me parece que también es otro de los puntos, porque creo que todavía no tenemos los controles. Justamente le preguntaba yo ayer a unos expertos si realmente tenemos los controles para tener esa megabase de datos y si los podemos cuidar de la forma correcta. Porque me acuerdo de los casos de los padrones electorales vendidos, encontrados en Amazon, en la web. Me acuerdo de, Guacamaya Leaks, nada más con la infiltración a todo el ejército.
La de los periodistas.
Hackeo, la de los periodistas. Entonces, exactamente, de la mañanera. Entonces, es decir, una y otra vez nos han demostrado que este gobierno, no digo solamente este gobierno, o sea, me refiero al gobierno, no tiene los controles suficientes para tener grandes cantidades de datos resguardados, ¿no? Me preocupa mucho que esto se da, pues, meses después de que el INAI desaparece, y quien era quien resguardaba los datos personales, quien tenía esa encomienda, y pues ya no hay quien, o sea, parece ser que no hay controles. Esa es una de las cosas que me preocupa más. Me preocupa también el tema de, que a fuerza ahora tengas que tener tu CURP biométrico para poder comprarte un chip de teléfono. Y que todos esos datos también se queden ahí. Es eso, el control, me parece que datos, al parecer, lo que vimos ayer es de que sí lograron bajar algunas de las cosas que también están preocupando en días anteriores, pero aún así, y por más que nos digan que esto no se trata de espionaje, que esto no va de eso, que es una mal, sí, exactamente, que estamos pensando muy mal, pues bueno, la experiencia nos hace pensar mal, hasta que nos demuestren lo contrario, ¿no?
Claro. Sebas, ¿querías decir algo?
No, si hace pío y es amarillo, a ver, un poco es un pollo, ¿no? A mí me gustaría como ir unos dos pasitos para atrás, porque me preocupa un poco ¿de dónde nacen estas dos reformas que tienen que ver, por un lado, con la CURP biométrica y por otro lado, toda la parte de telecomunicaciones, ¿no? La primera, la CURP biométrica, nace de Teuchitlán, ¿no? A partir de Teuchitlán es cuando la presidenta dice, bueno, hay que hacer una reforma en la ley de desaparición forzada y vamos a incorporar la CURP biométrica, y de ahí tenemos la reforma de telecomunicaciones, que viene a partir del anuncio de Kristi Noem que sale en Televisa, ¿no? Entonces pareciera que son dos cosas ajenas al gobierno, que muy casualmente fue el momento perfecto para sacar del cajón dos cosas que el gobierno quería impulsar.
Y
que
pero yo estoy de acuerdo.
No, yo nunca dije que no estuviera.
O sea, me parece que ya las tenían muy armadas. Y a lo que voy es, ninguna de las dos soluciona lo que dice que va a solucionar. O sea, a ver, no se va a acabar la crisis terrible de desaparecidos en este país porque tengamos una CURP con nuestra foto y nuestros datos biométricos. O sea, tristemente, y perdón por ponerlo en estos términos, nadie que es desaparecido se identifica previamente o tiene que comprobar su documentación, ¿no? O sea, eso no va a solucionar la crisis. Quizá pueda ayudar al después, ¿no? A la cuestión de encontrarles. Sí. Pero sí me parece que tenemos varias señales que si uno ve el bosque completo, sí hay un intento del gobierno, en este caso, en este momento, el de Claudia Sheinbaum, de tener mucho más control de sus ciudadanos.
Voy con Mariel y luego con Mariana.
A mí me parece un golpe a tres bandas perfecto, porque a mí algo que me preocupa también de la CURP biométrica, además de esto, es el golpe que indirectamente se le da al INE. Uh-huh. Tú en el momento uh-huh. en que vuelves una identificación o dejas de tener al INE o a la credencial para votar como identificación oficial, uh-huh. A ver, esto lo sabemos. ¿Quién va a ir a sacar su credencial para votar solo para votar? Uh-huh. Cuando ya te están exigiendo otra identificación, pues para poder hacer trámites, para poder acceder a todo. Y eso me preocupa mucho porque me parece que eso puede, lo que puede sacar de esto es de que vamos a tener un padrón electoral muy desactualizado uh-huh. En cuestión para las elecciones. Y bueno, eso al final da también poca participación en las elecciones y poca participación, bueno, pues ya vimos lo que pasó con la elección sí. judicial, ¿no?
Claro,
creo que es algo no deseable. Sí, o sea, me parece que desde siempre ha habido intentos de quitarle al INE, pues el que tenga ella o el INE la credencial para votar como identificación oficial, pero me parece que llega en un momento exacto sí. y perfecto.
Wow. Mariana, ¿querías decir algo?
Sí, creo que a mí lo que más me preocupa es que hay mucha ambigüedad en todo esto. O sea, como que nos dicen como, no, no los vamos a espiar, pero tampoco nos dicen como qué realmente va a pasar con uh-huh. todos estos datos que ahora van a tener a su disposición, que hayan eliminado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora sea parte del gobierno. O sea, como que hay mucha ambigüedad sobre qué realmente es lo que quieren hacer, porque, claro, dicen como, ah, pues va a ayudar a esto y a esto y a esto. Y no, obviamente no los vamos a espiar, pero es como, pero puedes hacerlo, ¿no? Uh-huh. Nada te limita a que puedas acceder a literalmente toda nuestra información.
Platicaba con un diputado que votó a favor y me decía, pero es que ya le das tu cara y tus datos a Amazon. Y yo, pues sí, pero no sé, como que confío más en Amazon que en ustedes, ¿no? O
sea. Ahorita está muy viral un tuit
sí,
de Pepe Merino
maravilloso.
El 2014 que dice, a mí me parece, Pepe Merino, sí. el director de la Agencia de Transformación Digital, que es básicamente el encargado de todo esto, ¿no?
El padre de todo esto,
el papá de los pollitos.
Con quien tenemos que quedar bien para que no nos quiten la concesión de esta, y bueno, 90.9 básicamente. A mí me parece, dice Pepe Merino, o decía en 2014, a mí me parece gran idea dar facultades de geolocalización sin candados al Ministerio Público, porque ellos nunca son cómplices de... Olvídenlo.
Olvídalo,
ah, bueno,
Pepe.
Está bien, sí. Está bien. Uno puede cambiar de opinión.
Siempre, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión, sí, claro. de ser expresidente.
Sobre todo cuando el Ministerio Público totalmente. Se ha renovado tanto sí. y hoy tenemos un fiscal general de la República completamente autónomo, que nunca ha usado la institución para fines personales, para venganzas familiares.
Oigan, autónomos,
Sí, que bueno, interrúmpeme porque si no me quedo sin trabajo.
¿Alguna vez llenaste, Sebastián?
Nos quedamos.
¿Alguna vez, Sebastián, llenaste un cochinito y lo rompiste?
Llené un par de cochinitos, llené un balón de la América.
¡No!
De madera. Perdón.
Bueno, pero era de tamaño real.
Sí, era un balón. Bueno, y le poníamos con mi abuelo monedas de 10 pesos y se juntó una buena lanita.
Eso está bonito. Estuvo muy bonito. Qué bueno que no.
Para que te burles, Roxana, de mi fifes.
Oye, qué bueno que no lo metiste a ninguna institución bancaria. Porque no
sí,
podías sacarlo.
Esos tres.
¿Te han echado, Mariana, la culpa de algo que no hiciste y por qué fui yo? No es cierto.
No, justo estaba pensando, me costó mucho trabajo pensar en algún caso así que me hubieran echado la culpa que fuera como realmente grave. O sea, seguramente con mi hermana o así alguna vez me echaron la culpa de lo que hizo mi hermana o viceversa. Pero me acuerdo mucho que a mí solo en toda la escuela me mandaron dos reportes en toda la vida. Y uno de esos fue porque yo nunca llevaba lápiz. Y el día que me mandaron el reporte, yo me acuerdo perfectamente que ya me habían avisado, si no traes lápiz mañana, te vamos a mandar reporte. Entonces yo me encontré un lápiz en el piso, lo agarré, era de los que ya estaban así chiquititos, de que ya les habían sacado mucha punta, y me mandaron por reporte porque no traía lápiz, y yo me acuerdo mucho que me enojé porque decía, pues aquí está mi lápiz. O sea, tal vez estaba muy chiquito.
Chiquito, pero...
Pero ahí estaba mi lápiz. Y creo que esa es la vez que más recuerdo que me echaron la culpa de algo que no hice, porque yo sí traía mi lápiz.
Bueno, te hubieran echado el reporte por robarte un lápiz.
No, pero yo lo encontré en el piso, alguien lo perdió.
Es economía circular.
Exacto, exacto. Se aprovechó de los recursos. Mariel,
La pregunta es muy básica, pero pues es lo que estamos, lo que están haciendo todos los que tienen cuentas en estas tres instituciones. Se vienen cositas, dicen por ahí. ¿Qué hubieras hecho si fueras cliente de alguna de estas tres instituciones que hoy son investigadas?
Lo que han hecho la mayor parte de las personas, ir a sacar mi dinero, que lo que se pudiera, porque recuerden que el IPAP nada más
te protege
hasta 400 mil UDIs, sí. Entonces, digo, no creo que fuera mi caso, ¿verdad?, que tuviera más, obviamente, pero sí, claro, hay que ir, aunque ahí estaba el tema de que, justo, si todo el mundo va por su dinero, al mismo tiempo...
No hay
dinero. Es que los bancos no tienen el... Exacto. Sépanlo, amigos, los bancos no tienen su dinero ahí guardado en un cajón. Gringos.
Sí, sí, sí.
Exacto. Lo apuestan.
Lo prestan, lo tienen invertido. Entonces, si todo el mundo va, como estamos viendo, pues se vuelve un problema porque no existe ese dinero, no hay forma de regresarlos. Y pues bueno, en eso estamos, por eso creo que pues la comisión tuvo que entrar para proteger hasta donde pueda por los ahorros de la gente pues en estos bancos, ¿no?
Ahora, un poco yo pensaba en... Te voy a cancelar la visa si encontramos que tienes relación con algún miembro del crimen organizado, ¿no? Bueno, pero ¿qué onda con el cobro de pisos? Si le estoy pagando el piso a alguien, pues me vas a... Pues, ¿yo qué, no? Sí. Yo un poco pensaba esto, porque quiero pensar bien de nuestras instituciones bancarias, un poco pensaba esto, pues igual y no sabían, ¿no? No sé, ¿qué dices, Sebastián?
Sí, probablemente no sabían, como no supo HSBC en algún momento dado. ¿Qué? Y les tocó una multa de
2008.
Gracias, Mariana.
De nada.
Por la precisión. Probablemente no sabían, ahora... ¿Debían de saberlo? Claro que sí, ¿no? Y deberíamos de tener como controles.
Es que ya ves, por eso controles... es importante la curpium.
No. Te emergió la actualización de los billetes, claro, claro. Pues que nos lo tenía, al parecer, es el Departamento del Tesoro. A mí me sorprende un poco la respuesta que ha habido de las instituciones mexicanas. No, lo primero que hace la Secretaría de Hacienda es decir, no, todo está bien, todo está perfecto, y al día siguiente toma control la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esa es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Diciendo que todo está perfecto, nuestra economía va bien, vamos a crecer no sé cuánto. Y
yo esperando mi devolución.
Y yo me imagino a Edgar Amador, Secretario de Hacienda, que al parecer trabajó ahí en Vector, pues... Claro. Muy rápido, ¿no? Salir a decir todo está bien, uh-huh. ¿No? Cuando al día siguiente tomas control, cuando al parecer sí hay un problema serio, el documento, el reporte que publica el Departamento del Tesoro, pues sí hablaba específicamente de fechas, de ejecutivos, uh-huh. de transacciones, y caray... Estas tres instituciones financieras, entiendo, representan alrededor del 1% del mercado bancario mexicano. No será un terremoto económico, pero sí será un... O sea, son claro. Varios millones. Hoy veía que hay muchos estudiantes de posgrado mexicanos que usaban Cibanco para tener su dinero.
Eso y lo trae Animal Político
hoy, y que están en serios problemas para claro. poder pagar su vida en otros países, ¿no?
Y bueno, mucha suerte y ojalá les cancelen la deuda a quienes tengan créditos, ¿no? Eso sí.
Pues sí.
A ver, me voy rápido porque me quiero reír para no llorar de lo que sigue y nos quedan pocos minutos. Mariel, ¿crees que es posible que el ser humano sea fiel?
Gran pregunta. Cuando la vi yo dije, wow. Creo que sí es posible. Creo que tenemos demasiado subestimada la fidelidad.
Ok. Yo creo que la fidelidad es una elección.
Exacto, sí. Totalmente.
¿Cuál? Mariana. Mariana o Sebastián, ¿cuál ha sido cuál fue tu ridículo más ridículo en la pandemia en materia de higiene?
Híjole, es que yo era la más ridícula. En mi casa, mi hermana le daba mucho miedo a la pandemia, o sea, como mucho miedo, entonces tomamos demasiadas, como medidas, precauciones o medidas. O sea, teníamos el tapete, diario nos tomábamos 4 gotitas de no sé qué cosa que se supone de que cloro, era para casi de cloro.
Estás escuchando mucho a Trump.
Tomaba ivermectina.
Todo lo que llegaba del súper lo lavábamos, sí, lo desinfectábamos, le echábamos alcohol. Nosotros mismos, si salíamos de la casa, nos echábamos así litros y litros de alcohol. O sea, de verdad, en mi casa se tomaron demasiadas medidas. La verdad, yo lo agradezco porque yo siempre estuve muy tranquila y dije, a mí no me va a dar COVID. Sí me dio COVID ya cuando dejamos de hacer todo esto. Pero sí, la verdad es que en mi casa sí tomamos demasiadas medidas.
Yo también fui esa. Ya después, cuando leí un poquito más, dije, no, me sentía la persona más ridícula. Pero lo tenía que seguir haciendo porque
yo tengo que confesar que lavaba dinero.
Sí,
ahí sí era así, lavadora de dinero. Mi vida ha sido lavadora de dinero. Digo, PGR. Sí, lavaba los billetes.
Y los colgabas.
Y los ponía así a secar, ya sea en el lavadero, en la orillita, para que se escurrieran, pero sí les echaba todo, ¿no?
Órale.
No, de mano en mano. Bueno,
claro, es que la falta de información, enfrentarte con algo tan nuevo, tan así, tan agresivo, pues sí, nos provocó mucho miedo. ¿Gatell le hizo caso a la OMS en algún momento en la pandemia, Sebastián?
¿Gatell le hizo caso a la OMS en algún momento en la pandemia? No.
¿Y
bueno,
por qué
en algunas cosas probablemente, no sé.
¿Por qué hablaba yo de fidelidad del ser humano? Pues porque una de las personas más fieles que hemos visto en la historia de México es Gatell.
Sin duda.
No sé qué piensen.
Ayer alguien me preguntaba, ¿estás conforme con el nombramiento de Hugo López Gatell?
¿Pero qué nombramiento ni existe?
Bueno, los viáticos para irse a Ginebra, la ciudad más aburrida del mundo, pero está bien, que se divierta. Y yo decía, claro que sí, a ver, si tenemos la posibilidad histórica de enseñarle al mundo un avance científico como el detente para frenar una pandemia, ¿por qué vamos a limitar a toda la humanidad de ese conocimiento?
Claro, tienes toda la razón. Mariel, ¿premio para un funcionario destacado de parte de la presidenta o un ya, vete para allá?
Yo creo que es eso. Es mejor que estés lejos a que estés aquí, porque además se supo en varias ocasiones que ambos no podían como que verse mucho. Hay una anécdota en donde se dice que Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, en una junta con el presidente o el expresidente de López Obrador, de plano sí le dijo, deja de engañar al presidente. Uh-huh. Porque se recuerdan que Claudia Sheinbaum en esa época sí tenía medidas distintas a las de los... Uh-huh. En principio el cubrebocas.
Yo me acuerdo que había espectaculares de usa cubrebocas.
Sí, claro. Ajá. Sí, sí. Entonces, a ver, perdóname, premio para alguien que tuvo 800,000 muertes cuando él dijo que en su peor época en México iba a haber 60,000 muertos. Pues creo que no. O sea, evidentemente más bien es creo que un vete. Quiero estar entre más lejos mejor.
Jugada más a la PRI. Ajá.
Yo coincido. Exacto. Completamente. Creo que es un vete, quédate lejos. Pero lo que me preocupa es, ¿la presidenta Claudia Sheinbaum necesita a Hugo López-Gatell lejos? O sea,
también eso.
¿Qué foco de poder puede emanar Hugo López-Gatell para que a la presidenta... tiene un costo político esta decisión, claro. Uh-huh. Todo el mundo está esencialmente en contra de lo que hizo Hugo López-Gatell, menos el voto muy, 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 muy duro de Morena. Es decir, que sea un foco de presión... Uh-huh. Para la presidenta, creo que refleja algo que hemos visto con otras figuras mucho más poderosas dentro del movimiento, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como el propio Noroña, de que la presidenta no tiene todas las riendas del partido muy amarradas, ¿no?
A mí también me llamó la atención, sobre todo porque quería estar al frente de la Ciudad de México y nadie lo peló, ¿no? O sea, ni su partido lo volteó a ver, entonces dijeron, ah, sí. Pero bueno, completamente de acuerdo. Qué bueno, Sebastián, que no venías preparado, que se te avisó 3 minutos antes de esta mesa. Sebastián Erdmenger, te escuchamos los lunes.
Tengo otros datos.
Te leemos en Te lo cuento.
En Te lo cuento todos los días y Instagram, en podcast. Y
sí, todo lo que haces, yo no sé cómo duermes. Mariana Lara,
me escuchan los viernes, tengo otros datos, me pueden leer en Morra 51.
Ándale, Morra 51. Gracias. Es un gran lugar para leerte, no es cierto, no te voy a molestar. Y Mariel Ibarra, cuéntanos qué nos vas a platicar mañana.
Mañana, no se lo pierdan, justamente hablamos de el gobierno espía, si podemos hablar de eso o no, todos los jueves, desde tempranito, 6 de la mañana, en su plataforma de audio favorita, política y otros datos.
Perfecto, ahí nos vemos y muchas gracias por venir hasta Santa Fe.
No, hombre, gracias a ustedes.
Gracias también a Moni, que ya es cliente frecuente y productora también en Expansión. Oigan, los viernes, ¿por qué yo siempre
creo que son? Perdón, y Tania Villacampa con nuevo look.
¿Dónde está Tania?
Tania.
A ver, Tania. ¡Eso! Oigan, muy bien, Tania Villacampa se hizo fleco y por esa misma razón no está operando este programa. Tenía prioridades la productora de este espacio.
Me siento como Claudia Sheinbaum, sin ningún poder, sin ningún control de mi equipo.
Ya, es más, el corte causó tanta sensación que el director de Ibero 90.9 vino a ver a la productora de este espacio, que una vez más la voy a acusar, no, pero porque tenía cita en el peluquero. Muy bien, gracias a Silvia Dicci, gracias a Mariana Lara, gracias a Lucy Panqueva, gracias a Camila Solís por la producción de este espacio, la información. Se quedan en compañía de Vale Estrada, ya les decía yo, los viernes usamos rosa, mañana los miércoles usamos rosa, mañana Jaime Anchustegui.
Si viene, aquí
como
lo vemos
cada jueves, y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles en punto de la 1 de la tarde. Gracias a Martín en los controles. Adiós.
Flores de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.